Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
En 2025, Carlos, se vendieron en España más de 714.000 viviendas. Es la cifra más alta de los últimos 18 años y con la compra de inmuebles de segunda mano en máximos. Pese a la escasez de oferta y los precios que no tocan techo, el mercado no da síntomas de agotamiento, Marta Ruiz.
Sí, las compras de viviendas se disparan a pesar de que los precios han escalado un 13% en un año. El metro cuadrado ya está por encima de los 2.200 euros de media, máximos de la burbuja, pero la demanda es fuerte y la oferta escasa. Así 2025 cerró con un 11,5% más de viviendas vendidas, con picos del 40% más de compras en marzo y mayo del año pasado. El inmueble de segunda mano sigue siendo el claro ganador, concentrando el 78% de las adquisiciones, casi 560.000, el dato más alto de la serie histórica. Los mayores incrementos se dieron en Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja. Un tercio de las viviendas se compraron sin necesidad de financiación.
Se cumplen dos años ya del incendio del edificio del Campanar en Valencia, en el que murieron 10 personas. Fuego que calcinó, recuerde, por completo un inmueble de 14 plantas y en el que en el segundo aniversario queremos saber cómo están sus vecinos y cómo avanzan los trabajos de reconstrucción. Frente a él se encuentra Pascual Claramonte.
El edificio sigue precintado, sin ventanas, predomina el gris del hormigón, solo tapado por una inmensa red habitual en las obras y los propios andamios. Actividad que podemos ver en el interior e incluso visitas. Óscar y Javi han regresado por primera vez tras el incendio y han visitado una especie de piso piloto.
Visualizaba cómo estaba, pero ahora dentro de este piso estoy viendo el suelo puesto, las paredes, la luz entrando por las ventanas, las vistas, ya me recuerda a la finca en la que he vivido. Es muy, muy, muy gratificante.
El deseo lo tiene muy claro, vivir aquí en Navidades. Cambiará mucho la fachada que tanto debate generó, apostando ahora por placas cerámicas y lana de roca, un material incombustible.
Dos años ya, madre mía, cómo vuela el tiempo. Le cuento más cosas. España pedirá a la Unión Europea que retire las sanciones a Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela. Eso tras la amnistía a presos políticos que se aprobó hace unas horas por la Asamblea Nacional. Una amnistía que llega 48 días después de la caída de Nicolás Maduro, pero que en su aplicación queda aún mucho camino por recorrer. Sandra Senjo.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que Venezuela está dando los pasos hacia la democracia y por ello la Unión Europea también debe darlos. Álvarez considera que las sanciones nunca son un fin y ha querido recordar que Maduro no las tenía. La Asamblea Nacional de Venezuela es el órgano legislativo del chavismo y ha aprobado en las últimas horas esta ley de amnistía para presos políticos condenados entre 2002 y 2025. Es una norma cuestionada al estar diseñada por y para el régimen que preside en estos momentos Delcy Rodríguez, pero que obliga a la liberación de los presos políticos. Estaríamos hablando de al menos 700, aunque esto tiene matices, ya que cerca de 200 militares acusados de terrorismo o de delitos contra la integridad y la soberanía del país permanecerán en la cárcel. Sin embargo, el gobierno español considera que esta ley de amnistía es un síntoma de que Venezuela va por el camino adecuado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y otro fin de semana de liga que empieza hoy, jornada 25, Rubén Vasco.
Con el Athletic Club Elche a partir de las 9 de la noche, en segunda a las 8 y media, Ceuta-Granada. El líder, el Real Madrid, jugará mañana en casa de los Osasuna, mientras que el Atlético de Madrid recibirá en el Metropolitano al Español. El Barça, por su parte, se enfrentará el domingo al Levante. Y en baloncesto, hoy se disputan los otros dos partidos de cuartos de final, Baskonia, La Laguna, Tenerife y Barcelona, UCAN de Murcia. Después de que ayer pasaran a semifinales, el Real Madrid tras ganar al Unicaja y el Valencia Basket, que venció al Juventud. En tenis, a partir de las 5 y media, Carlos Alcaraz se juega el pase a la final del torneo ATP 500 de Doha contra el ruso Rublev. Por el otro lado del cuadro, Sinner sorprendentemente cayó eliminado ante el checo Mensik. Y en Fórmula 1, último día de test de pretemporada en Bahrein, y continúan los problemas en el Aston Martin de Fernando Alonso, esta vez por falta de piezas, según ha comunicado Honda. Y hoy seguimos de celebración tras las dos medallas conseguidas por Oriol Cardona y Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de Invierno. Mañana, a partir de la 1:30 de la tarde, lucharán por conseguir otra nueva medalla para España en la categoría de relevo mixto.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, en Madrid tenemos 8 grados y cielo despejado y nos espera sol, máximas de 13 grados en el centro. El fin de semana se presenta soleado y con máximas que van a llegar hasta los 18 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo hay tráfico lento en la entrada por la 42 en Getafe. En el interior, en la M30, sigue el vehículo averiado justo en la salida a la M11, que ocupa el carril derecho. Además, tráfico denso en Cristo Rey, Cea Bermúdez, José Abascal, los bulevares y la Gran Vía. También en el entorno de Cibeles, Alcalá y Goya, y el acceso por la Avenida de América. Y a las 10:30 se ha celebrado un minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Madrid por el asesinato de Petronila, de 37 años, a manos de su expareja. Es la primera víctima mortal de violencia machista en Madrid en lo que va de año. Escuchas Herrera en COPE.
En la radio...
Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo.
Todo pasa en COPE.
Vámonos con ellos, José Luis Corrochano.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana.
Lo veo perfecto, se han resbalado ahí.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos a ganar un oro olímpico.
Vamos a hacer oro.
Controlado Oriol. Que ya lo tiene. El salto. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31. Acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos, con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de sofás, muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta 50% en una selección de productos de menaje de mesa, decoración e iluminación del Corte Inglés. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero. En tienda web y app del Corte Inglés.
El próximo martes 24 de febrero, Herrera en COPE visitará la sede de Banca Mark en Madrid, una institución centenaria que sigue liderando la solvencia y confianza en nuestro país, con profesionales expertos que te acompañan día a día. Será el próximo martes en Herrera en COPE, con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Doctor Mario Alonso Puig, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien, amigo?
Todo bien.
Curro Suárez, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Si le pillo despistado, hace varias semanas que decidimos escucharle a usted, a sus miedos, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus preguntas, tratar de darle soluciones dentro de lo que podamos en nuestras conversaciones. Cada viernes a esta hora leemos sus cartas. Curro, seguimos recibiendo cartas, ¿no?
Sí, recibimos muchas y nos la pueden enviar a cartas@cope.es.
Venga, pues cuando quieras empieza por la de esta semana.
Venga, vamos a ello. Hola Alberto, hola Mario, tengo la sensación de que no disfruto tanto las alegrías como sufro las tristezas. Me encanta mi vida porque me alegro con cosas mundanas como quizás otros no, y ahí es donde quiero ir. Recuerdo cuando era joven cómo cada pequeña cosa que conseguía en mi vida la disfrutaba y la celebraba, pero esa pompa se va rompiendo poco a poco. Supongo que como todo en la vida. Recuerdo disfrutar mi primer viaje en tren y al quinto estar cansada. Recuerdo celebrar como una loca cuando me saqué el carnet de conducir y al mes, ya acostumbrada, lo normalicé. Y recuerdo la primera vez que hice surf con amiga y al año y algo, cuando medio lo dominaba, ya no era para tanto. No sé si me entendéis, tengo la sensación de que la repetición lleva al aburrimiento. Es como si mi cerebro quisiera un poco más. No quiere verme disfrutar de lo que peleo por conseguir, sino que quiere verme pelear, como si esa fuera mi gasolina. Me gustaría ayudar a mis hijos a que disfruten cada minucia que nos regala la vida, por repetitiva que sea. No quiero que esperen a que pase una desgracia para que alguien les diga: esto nos enseña que tenemos que disfrutar cada minuto de la vida. Aprendizaje que llega, dura unos días en la cabeza y se va por donde vino. Quiero que ese aprendizaje lo tengan de serie, que no den las cosas por hechas. Quiero que disfruten de estar con sus amigos aunque lo hayan hecho mil veces, o que montar en bici los emocione tanto como cuando lo hicieron por primera vez. Que entiendan que lo pequeño es grande cuando lo miras de cerca. ¿Cómo me podéis ayudar a entrenar al cerebro para que la repetición no sea aburrida?
Curro, gracias.
Gracias a vosotros.
Mario, ¿estamos hablando de vencer a la dopamina o de qué nos habla esta carta?
Bueno, esta carta combina dos elementos que yo creo que necesitamos distinguir. Por una parte, yo creo que es la inquietud lógica, sensata de una madre que sabe que la vida es breve, que a veces la vida nos cambia un instante y que muchas personas no viven la vida, sino que simplemente la ven pasar. Entonces ella quiere transmitir a sus hijos que sepan aprovechar cada momento, que sepan valorar esos momentos, que no los den por supuesto, que si tienen amigos no den por supuesto que todo el mundo tiene amigos, que si pueden comer todos los días que no lo den por supuesto. Y yo creo que esto está muy bien porque es muy difícil vivir con serenidad, con armonía y con equilibrio si no hay un componente grande de gratitud. Entonces sí, yo creo que por una parte eso tiene todo sentido el mundo. En segundo lugar, nosotros tenemos que diferenciar lo que es el bienestar de la felicidad. Muchas veces se confunden. El bienestar tiene que ver con los sentidos, es el goce de los sentidos. Pues, por ejemplo, ella lo dice: voy en tren por primera vez y me llena de alegría, como un platillo nuevo y me llena de alegría, y después con el tiempo pasa. Este es el goce de los sentidos. La felicidad tiene que ver con el gozo del corazón. Son dos conceptos diferentes y, de hecho, son neurotransmisores diferentes. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un mecanismo que se llama la adaptación hedónica, que consiste en lo siguiente. Es verdad que cuando una cosa te entusiasma de entrada y no paras de repetirlo, llega un momento en el que, bueno, pues te entusiasma menos. Y esto tiene mucho que ver con lo que tú comentas, con el neurotransmisor dopamina. La dopamina se libera en los momentos en los que algo nos apetece mucho, nos hace mucha ilusión y produce realmente un subidón, ¿vale? Pero luego, conforme nos vamos adaptando a eso, el subidón baja. Lo que pasa es que yo le invitaría a esta mujer a que vea también el otro lado. Por ejemplo, sabemos que personas que han experimentado desgracias, muchas de ellas, no todas, al cabo de un tiempo se van recuperando, en lugar de quedar toda la vida marcadas por esa tragedia, ¿no? Y esto es porque también funciona en el otro sentido, es decir, ni para que siempre estemos con un nivel de excitación máximo, ni para que siempre estemos con un nivel de depresión máximo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cuando alguien tiene una desgracia, y esto se ha estudiado con personas que han tenido, después de accidentes, una serie de consecuencias importantes en movilidad, se produce una liberación de cortisol. El cortisol es la hormona de estrés crónico y genera una sensación muy desagradable. Pero con el tiempo ese cortisol va bajando, como si el organismo se fuera adaptando, y van subiendo dos neurotransmisores, la serotonina y la beta-endorfina. Con lo cual, la persona se acopla a su nueva situación. Es decir, veamos los dos elementos. Es decir, esto es como una solución buffer, es decir, una solución donde tú echas un ácido muy fuerte y esa solución lo convierte en un ácido más suave. O echas una solución alcalina fuerte y lo convierte en un alcalí más suave. Pues pasa lo mismo. Entonces es una adaptación normal del cuerpo, que efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros consideramos que la felicidad es lo mismo que el bienestar subjetivo y pensamos que la dopamina es lo único que hay que tener elevado, pues nos pasamos de aquí para allá siempre buscando cosas que nos exciten.
Ahora fíjate la frase con la que arranca esta carta. Dice: tengo la sensación de que no disfruto tanto las alegrías como sufro las tristezas. Y pensando en la evolución, cada vez estoy más apasionado por la antropología. Claro, desde el punto de vista de la supervivencia humana, no reaccionar a una amenaza significaba, en el peor de los casos, la muerte. No disfrutar de una alegría, sin embargo, podemos pensar que no pasa nada grave en el plazo inmediato, ¿no? Es como, igual esta frase lo resume bien, más vale pasarse de prudente que de confiado.
Bueno, aquí de nuevo creo que tenemos que hacer una distinción. Es cierto, a nivel cerebral, que nosotros tenemos que tener un recuerdo más fijo de dónde se escondió el leopardo la última vez, que no dónde están esas preciosas frambuesas silvestres que hay en el bosque. Eso, por supuesto. Entonces, es verdad que la tendencia del cerebro es a fijarse más en aquello que pone en peligro tu supervivencia que aquello que puede favorecer tu crecimiento. Eso es normal y eso está obviamente en todos los seres vivos. Es decir, tenemos que tener un recuerdo muy bueno de lo peligroso. Ahora bien, aquí es donde tenemos que hacer una distinción fundamental. Se cuela el elemento mente. ¿Qué pasa con esta mujer? Y yo creo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Que cuando nos pasan cosas buenas, las disfrutamos un poco y no exigen por nuestra parte ninguna interpretación especial. Pero cuando nos pasan cosas desagradables o sabes encontrar un sentido en el sinsentido o te hundes. Es aquí donde uno tiene que saber entrenarse para ver en cada problema, en cada dificultad, una oportunidad.
Fíjate qué curioso este experimento. He mirado bien los autores porque quería decirlo bien. Los autores son Philip Brican y Donald Campbell. Bueno, entrevistaron a gente que le había tocado la lotería, por un lado, y a gente que se había quedado parapléjica, por otro lado. En esa primera entrevista, a la gente que le había tocado la lotería, evidentemente, demostraron, pues bueno, muchísima alegría y euforia. Y la gente que se había quedado parapléjica, tristeza. Lo que me parece a mí sorprendente y que me dibuja una sonrisa, la verdad, es que un año después los volvieron a entrevistar. Los millonarios dijeron que la felicidad era básicamente la misma antes que les tocase la lotería, y los parapléjicos, que aprendieron a disfrutar más de las pequeñas cosas de la vida, habían subido más su felicidad. ¿No te parece increíble?
Claro, este es el mecanismo del que hablamos. Es decir, en el primer caso, cuando te toca la lotería, pues tienes una liberación brutal de dopamina porque estás pensando en la cantidad de cosas que vas a hacer, el viaje de tus sueños, el coche maravilloso, la casa con el paisaje tan bonito, ¿no? Entonces, cuando eso es superado, cuando el rush de dopamina baja, pues la sensación es pues que es un poco, bueno, estás mejor, pero no estás increíblemente bien, ¿no? O estás muy bien durante un tiempo, pero luego baja. ¿Qué ocurre cuando una persona, por ejemplo, después de un accidente, pues se queda en una silla de ruedas? Pues imaginemos el cataclismo que supone para esa persona, para su familia, para sus amigos, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que también ese mecanismo que opera en el caso de la lotería opera en el otro sentido. Entonces el cortisol, que es ese estrés crónico, ya no podré hacer lo que hacía antes en mi vida, yo no sé qué, es decir, la mente ya explicándote todos los problemas, todas las dificultades que vas a tener en tu vida, empieza a bajar el cortisol, como en el otro caso bajaba la dopamina. Y empiezan a subir dos neurotransmisores que son la serotonina y es la beta-endorfina. ¿Por qué la serotonina? Porque son mecanismos que están hechos así para que la persona se recupere. Entonces empiezas un poco a tener más calma, empiezas a ver las cosas desde otra manera, ¿no? Sí. La beta-endorfina, pues también como un amortiguador del dolor. Y luego también aparece la oxitocina. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que tu accidente te ha mostrado que todavía tienes grandes amigos, personas que, sí, que se preocupan por ti. Y todo esto suaviza lo que es la experiencia dolorosa. Es decir, son como las dos caras de la misma moneda. Sí.
Me da mucha ternura escuchar, en este caso, escuchar leído de la boca de Curro a una madre que quiere que sus hijos disfruten de cada minucia que la vida nos regala. Lo que pasa es que creo que al final cada uno tenemos nuestra propia historia y nos vamos dando cuenta de las cosas por los golpes de la vida, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que tenemos que entender. Yo una vez escuché a un joven que había sufrido un traumatismo grave y en un momento determinado se había recuperado tanto, no físicamente, pero sí mentalmente, y dijo, la vida no es fácil. Entonces, la vida es muy desafiante y para muchos de nuestros oyentes, ellos saben hasta qué punto es desafiante sus vidas, son desafiantes sus vidas, ¿no? La vida es desafiante, la vida es como una montaña rusa, tiene sus subidas y sus bajadas. Lo que yo creo que nosotros necesitamos es aceptar, asumir que la vida es así y en lugar de rebelarnos, en lugar de enfadarnos, pues plantearnos cómo puedo hacer para saber disfrutar de los momentos en los que estoy en situación álgida, en situación de gozo, sin creerme que esto es lo único que existe en la vida, ¿no? O qué puedo hacer para en mis momentos bajos, en mis momentos oscuros, no pensar que eso significa el conjunto de mi vida, ¿no? Entonces, en ese balance encontramos la posibilidad de disfrutar de los buenos momentos sin apegarnos completamente a ellos y de saber transitar por los momentos más difíciles sin pensar que esos momentos tan difíciles son los que están explicando o dando lectura a toda nuestra vida.
La Casa Negra es un palacio para los perros sin pedigrí. Aquí no llega la voz del amo, salvo la prensa del porvenir. No es una secta, es un espacio para el inmenso poder del
cor. Ay, que ve que bien educado y que bien estudiado estás, Mario, que bien habla, hijo mío. Es un gusto escucharte.
Bueno, muchas gracias. Estudio todo lo que puedo. Saber no sé cuánto sé. Sí, como decía, solo sé que no sé nada. Y aún así, bueno, sé algo más que los que esto lo ignoran.
Vale, amigo mío, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Hecha de leña de algún Dakota, quizá del norte, quizá del sur. Hecha de leña y por lo tanto no es un misterio que va a prender. La Casa Negra es un palacio para los mansos estafeter.
La cosa no se acaba aquí. Seguimos con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Fíjate que la policía británica sigue hoy viernes con el registro de la casa antigua del ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, sí, después de su detención y después de que lo liberasen ayer jueves. Yo te escuchaba decir a las 9 con Eva Millán y con Alandete que, en fin, que es un caso que llevará tiempo el reunir las pruebas suficientes y el habrá mucha gente opinando ya, porque nos opinamos encima muchas claro. veces, pero habrá que verlo. Hombre, es verdad que la serie de indicios y su historia con esta, ¿cómo se llama? Virginia Giuffre. Es tremenda, ¿no?
Hombre, es que se suicidó el abril del año pasado porque consideraba que nadie la creía, y eso que el príncipe, ex príncipe ya Andrés, le pagó varios millones para callarla. Bueno, vamos a ver, la apertura del caso en sí mismo es una noticia de un alcance brutal. La crisis reputacional en la Casa Real Británica no había vivido un episodio semejante, pues no sé, desde la abdicación de principios del siglo XX del rey Eduardo, pues por ahí más o menos, ¿no? Yo creo que, a ver, es verdad que ya habían puesto cortafuegos en previsión, sobre todo la reina Isabel II, que en paz descanse, y su hijo Carlos III, en previsión de que las correrías de su hermano terminaran saliendo a la luz. Y ahora hay un debate en la prensa británica sobre exactamente qué se sabía de lo que había hecho este hombre, que era el niño bonito de la monarquía británica, ¿eh? Caía mucho mejor que Carlos III, era el hijo favorito de la reina Isabel II, eso le perdió, seguramente. Era un héroe de guerra de las Malvinas, la guerra de Reino Unido contra Argentina, acuérdate, Maradona, aquello, ¿no? Claro, el niño bonito que se lo creyó, estrella social y política y institucional, y que se le consintió todo, y que ayer tuvo que ver a sus 66 años, por cierto, el día de su cumpleaños, como una columna de 6 coches de policía se dirigía a la residencia real en ese paisaje bucólico de la campiña de Norfolk, al este de Inglaterra, como se dirigían directamente a detenerle, a arrestarle. No se arrestaba a un miembro de la familia real, pues, no sé, en 100 años, más o menos, creo.
Hay que recordar que el príncipe Andrés tuvo un papel muy importante en las relaciones institucionales entre el gobierno británico y estadounidense, creo que del año 2001 a 2011.
Sí, 10 años, tenía un cargo y lo que pasa es que tenía un tren de vida que digamos que necesitaba más gasolina que el dinero puramente de su cargo. Entonces, pues entabló una relación peligrosísima con su amigo el pedófilo Epstein, multimillonario, y bueno, ahora todo lo que se ha desclasificado sobre estos archivos pues le dejan pues como un sujeto tan convencido de su impunidad, tan convencido de ser intocable, tan vicioso, tan corrupto, que más allá de que tiene que seguir la investigación, su proceso, por supuesto, pues nos enseña una lección que ya está en los dramas de Shakespeare, ya está en Macbeth, ya está en el Rey Lear, ya está. Esto es una lección recurrente, ¿eh? Cuando llegas a creerte que estás tocando el cielo, que eres un elegido, que eres impune, hagas lo que hagas, pues acabas cayendo de muy alto. Y por eso la cara que ellos portaban en todos los periódicos del mundo con ese rostro de esto me está pasando a mí. Pues sí,
pero la verdad que el rostro, el fotógrafo la pilla en un buen frente.
Buenos son los de los tabloides allí, ¿eh? Ahí no te escapas.
Llegaste a ver el documental, ¿no? El de Netflix de, no sé si es Summer Rich Man, se llama, bueno, el de Jeffrey Epstein.
Si no, yo vi uno de ellos, el que describe todo lo cómo funcionaban las fiestas en la famosa isla. Y ojo con la tipa, con la colaboradora cómplice esta, que era la que surtía la red de tráfico sexual, la que iba detectando en diferentes puntos de toda Europa. También en España, ¿eh? En Barcelona, por lo visto, tenía una especie de sucursal para proveer de carne fresca a estos poderosos. Es que es una película que no te lo crees. Si te dicen que es ficción, dices, bueno, esto es demasiado guión, es muy chusco.
Sobre todo que han pasado tantos años que uno dice, bueno, ¿y por qué hay tantísimos papeles todavía por salir? Porque, en fin... Y aquí es ya, bueno, el cóctel perfecto para las conspiraciones, ¿no?
Claro, lo del suicidio. ¿Se suicidó realmente en la celda o es que alguien, le quitó de en medio por lo que pudiera contar? Bueno, pues evidentemente es un caso muy turbio. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver si se incorporan nuevos cargos a este de comportamiento. Ojo, se le puede llegar a acusar de traición. Claro, si tú revelas secretos de tu gobierno, del gobierno británico, de las inversiones de oro y uranio en Afganistán, a otras potencias extranjeras, solamente para pillar pasta, esto es traición y se llega a penar con la perpetua. Imagínate un miembro, ex miembro de la casa, el hermano del rey, cadena perpetua. Es decir, bueno, no sé, ya veremos a dónde llega todo esto, pero es que se puede complicar la investigación con delitos sexuales, en fin, todo muy turbio. Pero bueno, la moraleja, Alberto, es que el precio de la institución monárquica, de la supervivencia en el siglo XXI de la institución monárquica, es la absoluta ejemplaridad. Esto en la Casa Real Española, Felipe VI lo ha entendido perfectamente desde el minuto uno. O eres absolutamente ejemplar, 24 horas del día, de la noche, o tu institución está amenazada.
Oye, que como todos los viernes te comentaba lo del documental, pues vamos a hablar de cine y tendremos a Elena Furiase en un momento.
Qué bueno.
Está a punto de sentarse en el estudio porque protagoniza, creo que su primera película como protagonista. Así que te lo cuento todo con Jerónimo José Martín, ¿te parece bien?
Me quedo escuchando.
Venga, un abrazo.
Dime, aquí estoy.
¿Tú me contarías, por favor, algo?
A ver.
¿De la Mutua?
¡Hombre, por favor! Claro que te lo cuento. Y es que hay mucha gente que está contentita. Mira, intentan ahorrar, pero no lo consiguen. Bueno, eso también me pasa a mí. Y es que le sucede una cosa, que a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, le suben más el precio. Sí, sí, contentos están ya. Bueno, pues, ¿qué tienes que hacer? Irte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es tan fácil como llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua y así, de verdad, todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros. Con traslados al puerto, bebidas incluidas y asistente a bordo de Viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso, en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
El verdadero sabor del agua.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que en la policía se sabía cómo era el DAO, ese jefe impecable, según Marlaska, al que el ministro prorrogó en su cargo cuando le tocaba jubilarse porque era una figura, cito, indiscutida e indiscutible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está yendo el frío, ¿eh? Nos ha durado poco el brasero este año.
Sí, sí, ya era hora porque, en fin, hemos pasado un frío también que se caían los pájaros. Bueno, aquí sigue habiendo un poquito fresquito, ¿eh? Hay que tener cuidado por la mañana. Días de esto de coger un constipado.
Vale, vale. Jerónimo José Martín, tú sabes que tenemos...
Jerónimo
José Martín, tú sabes que tenemos una invitada hoy.
Ya llevo un rato con ella departiendo.
Es
placer enorme.
Es una reina. Nos conocemos personalmente. Yo conozco mucho a su hermano. Bueno, mucho. Bueno, es que directamente Elena Furiase, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Tal?
Es de una familia de reinas, ¿eh?
Muy bien. Jolín, muchísimas gracias. Hay que venir aquí más, ¿eh? Para que a una le suban la moral.
Bueno, esa. Oye, es la idea. Es
una vamos idea a hacer una programa. Cosa, Elena. Normalmente hablamos de estreno, pero yo quiero hablar de tu peli, de La Boda, que hablábamos tranquilamente y a lo mejor durante la entrevista al final Jero te mete un par de estrenos para que tú también los comentes con él, si te parece.
Fenomenal, sí, ¿eh? Claro.
Vale, bueno, ¿os parece que escuchemos el tráiler de la peli?
Sí, claro.
Nos hemos casado por dinero.
¿Qué estás intentando con él?
Te recuerdo que quien ideó la boda fuiste tú.
Estoy embarazada. Eres como tu padre, un cobarde.
¿Y si no nos divorciamos?
Elena, ¿tú tienes pueblo?
No tengo pueblo y me da mucho coraje.
¿Qué me estás diciendo?
No tengo pueblo. El único pueblo así que he podido tener fue en Argentina, en Lobos, porque mi padre es de allí, toda mi familia es de allí, y sí que tenía un pueblo, pero es cierto que yo vivía más en el campo, digamos, ¿no? No iba apenas al pueblo y no tengo pueblo.
Consuegra ahora, te pueden adoptar en Consuegra, que es donde habéis rodado.
Me pueden adoptar, bueno, ojalá, porque la verdad que es un pueblo muy bonito y la gente nos ha tratado con un amor y un cariño increíble, pero ayer fui al Hormiguero, no les mencioné y yo creo que ya me tienen tirria.
Pues dilo tres o cuatro veces, mira.
Consuegra, que además se dice consaburenses que no consegreños.
Ah, consaburenses, vale,
sí,
perfecto.
Pues mira, porque antiguamente se llamaba Sabura.
Ah, fíjate.
Mira. Oye, vamos a hablar mucho de pueblos, de cine y de también de tu vida y ser artista y de todo este tipo de cosas.
Muy
pero
bien.
Jero, ¿por qué no haces una valoración de lo que viene siendo la película? ¿Nos cuentas de qué va? Cuéntame.
Bueno, me ha sorprendido, sobre todo porque es una ópera prima, aunque la ha hecho Pedro Zenjor, que así se llama. Varios cortos.
Ópera prima,
sobre todo,
ópera
¿no?
prima que.
Que es el primer largometraje, no es la ópera prima, porque la ópera prima es la primera película que hace, que son cortos. Vale. Es el primer largometraje.
Eso es.
A veces se nota un poquito, pero es arriesgado muchísimo, porque es una historia que empieza, lo habíamos comentado antes, el tráiler desvela quizá demasiado, pero es que por otro lado tienes que vender la película en el tráiler. Y cuando empieza dices, ¿esto de qué va? Porque es en un pueblo, una boda directamente, en el que ella y él son totalmente distintos. Y él tiene un punto ahí de fuga que dice, este tío es un tipo muy raro y tal, un tío muy tímido, enmadrao, que la madre hay que verla, ¿no? Y, uh-huh. y ella viene con un montón de heridas encima, droga, mala fama y tal. Y claro, dices esto. Y sin embargo, hay un viaje de novios peculiar a Motril, que es interesantísima la evolución, lo que decimos los críticos así en plan solemne, el arco de desarrollo de los personajes, que es interesantísimo, porque en realidad son como parecen al principio, son complementarios, son tan distintos que acaban siendo en cierto modo complementarios, lo cual no está mal para un posible matrimonio. Y si no nos divorciamos, dice, me parece que esto ya es, digamos, como revolucionario decirlo ahora. O sea, a que sí, suena como fuerte, ¿no? Pero me ha parecido en ese sentido una película difícil porque te exige a los actores un trabajo muy meritorio. Ella además tiene una naturalidad tan grande que, claro, como toda su familia...
Gracias.
Que el actor a mí me ha parecido estupendo. Daniel Chamorro, digo, joder, hay que aguantarle aquí. Sí. Y él evoluciona muy bien.
No, él es maravilloso. Él lleva mucho bagaje, muchos años trabajando y es un compañero estupendo. Y Pedro también hemos hecho esta película, bueno, obviamente gracias al sueño eterno, ¿no? A la productora, pero en parte también gracias a la sensibilidad de Pedro, que nos ha sabido guiar y dirigir muy bien.
Difícil, la dirección de actores era muy difícil, ¿eh? Porque eran personajes en el borde, siempre ahí es donde se juegan las buenas películas, con lo cual a mí me dejó un sabor de boca estupenda la película.
Bien,
aparte que es ese costumbrismo español amable,
encanta,
nada político, en el mal sentido de la palabra.
Sí, porque ¿verdad? Además hay muchos silencios, hay muchas miradas y hemos conseguido transmitir lo que realmente estamos pensando con los silencios. A veces parece que la película tiene subtítulos, ¿no?, de lo que pensamos. Y eso, de verdad, eso es muchas gracias al director que ha sabido exactamente decirnos: en este momento estás sintiendo y pensando esto, esto y esto. Y si tú lo piensas de verdad, automáticamente en tu rostro aparece ese sentimiento.
Fíjate que habla de temas: la maternidad, la paternidad, el aborto, la drogadicción.
Pero mira, te preguntaba Elena si tenías pueblo, porque hay una paradoja interesante en los pueblos. Se suele decir que la gente huye de la ciudad para ir al pueblo a desconectar, a buscar la paz y todo esto, pero claro, luego en la peli se muestra, creo, la otra cara de la moneda, que es que en un pueblo todo el mundo te conoce, es más fácil que hablen de ti, que corran los rumores, ¿no? Es una paradoja, ¿no?
Y los fakes, todo.
Sí, bueno, realmente, claro, como yo no he tenido pueblo, he aprendido mucho, ¿no?, de esto, sobre todo gracias a Pedro y a Daniel, que él también tiene como, digamos, su segunda residencia en Ciudad Real, cerca de un pueblo también. Entonces, sí que es cierto, ¿no?, esta cosa de que te juzgan más, sobre todo en un pueblo. Él se ha basado en Consuegra, que son creo que 10.000 habitantes o aproximadamente. Y es cierto que, claro, allí todo el mundo es famoso. Entonces, a la mínima que destaques un poco, para bien o para mal, ¿no?, levantas la cabeza entre el pueblo y entonces enseguida van y te la cortan. Pero, por otro lado, una cosa muy buena de los pueblos, que también lo decía Pedro, es que igual que se juzga muy rápido y se comenta, y puede ser el teléfono escacharrado, también se acepta muy rápido y se perdona todo muy rápido, y enseguida ya estamos otra vez como si nada. Y pues mira, que esta es X, pues esta es X, pues fenomenal, pues... es como que hay esa cosa de con mi pueblo me meto yo, pero no el de al lado.
Ya. Esto es. Y mira, estos se han apañado.
Eso.
Que es el tema apañado.
Se toca un tema delicado, que es esto de casarse por dinero. Esto, ¿tú crees que sigue siendo una realidad en España? No sé si a través de la peli pues habéis podido viajar a pueblos y os han dicho, porque supongo que si existe es una realidad que se repetirá más en pueblos que en grandes ciudades. Entiendo.
Yo creo que a lo mejor sí que hay un pequeño porcentaje que quizás lo siga haciendo. Yo espero que desaparezca. O sea, entiendo que muchas veces si hay una pareja que se ama y se quiere casar, muchas veces sí que se hace, ¿no? Porque es como, vamos a recaudar dinero, aparte de hacer una fiesta y una boda. Oye, al final es verdad que en una boda se recauda mucho, pero también se paga mucho. Esa boda hay que pagarla. Y normalmente el invitado paga su parte de la boda, ¿no?
Uy, espérate que vamos a entrar aquí en un melón, Elena.
Sí.
Lo ha abierto.
Es un melón importante. Bueno, pero es que es cierto, ¿no? Es como que al final tú vas a una boda y normalmente te ponen un número de cuenta. Y claro, uno no puede dar 40 euros.
Mira, ¿sabes lo que me encontré el otro día en redes sociales?
Dime.
Una mujer que decía, bueno, que se hizo muy viral porque y fue muy polémico, porque dice, mira, yo no voy a pedir ni un solo regalo en mi boda. Lo que sí es, voy a vender un ticket para asistir a mi boda. El ticket lo vendían por 42 euros, que era lo que les costaba a ellos el menú, la parte proporcional por cada uno de los invitados. Y lo que le decían en el vídeo es: así no os sentís obligados a regalarnos, pues que es que ahora mismo se ha puesto de moda esto de 150 euros como mínimo, ¿no? Para asistir a una boda, cuando a lo mejor tú ya te estás desplazando y te estás gastando dinerito en quedarte el fin de semana en un sitio y tal.
Efectivamente, no, es que se gasta dinero. Y obviamente a lo mejor tú puedes pagar parte del cubierto, pero claro, está, que si las flores, que si la decoración, que si la barra libre, si la hay, y de cuánto tiempo. El fotógrafo.
El del vídeo.
Las luces, y luego hay la fiesta, el ramo, el vestido, okay, el vestido del hombre, el de la mujer, sí, o si son dos mujeres o si son dos hombres, me da igual. Quiero decir, la ropa de los que se casan, ¿no? Es cara una boda, a menos que también se puede hacer una boda petit comité, ¿no?
Y te es lo que se lleva ahora, por lo visto. Es la nueva tendencia, por lo visto.
Te vas al ayuntamiento con tus familiares más cercanos, tus cuatro amigos, y luego alquilas una sala de un restaurante que te dejan un menú por 60 euros persona. Oye, y tan ricamente.
¿La tuya fue mucha gente?
A la mía fue mucha gente, sí.
¿Cuánta gente, nena? ¿Cuánta
pues
gente?
Mira.
Bueno, si no es indiscreción, no, que no, no quiero tampoco.
No, va. A mí además es que yo me casé en el 2021, salíamos del COVID y entonces todavía tenía restricciones. No podía invitar a más de 300 invitados. Ajá. Y creo que fuimos unos 287.
Bueno, a ver, es que conozco, o sea, teniendo en cuenta que... Es que en tu familia hay muchísima gente. Y además, es que lo de las bodas, Jero, esto es curioso porque funciona como capas, como una cebolla, ¿no?
¿Cómo
porque
se si tú nota hacer... que está el día de las
claro,
bodas?
Claro, yo es que me he casado hace poco, Elena.
Enhorabuena.
Hice una cosita todo lo pequeña que pude, pero esto va por capas. Es decir, tú primero tienes un círculo muy cerrado, que es tu familia únicamente. Luego, ese círculo lo agrandas un poquito con tus amigos íntimos. Y el siguiente círculo ya pasas de estar 100 personas, porque tienes que invitar parejas y todo.
Claro.
A lo mejor 300 o 400 personas, que es una barbaridad y eso ya, en fin.
No, y luego los compromisos.
Prefiero pagar la entrada de una casa que una boda, ¿sabes?
Los compromisos de tu madre, de tu suegra, de tu suegro, de tu padre. O sea, al final, yo entiendo que es la boda de los que se casan, ¿no? Pero ¿cómo le voy a decir yo a mi madre que no invite a sus tres mejores amigas, por ejemplo, que me han visto nacer, que yo las conozco, que es que yo quiero que estén ahí también? Yeah. Y nosotros es verdad que somos muchos, o sea, quizá no somos tantos de familia, digamos, la familia más cercana, pero luego la familia se abre mucho, ¿no? Y hay mucho claro. amigo también que es familia. Y es que mi marido, o sea, el padre, o sea, los hermanos del padre de mi marido, o sea, ellos, sí. la familia, son 9.
Ahí te quiero ver yo.
Y todos tienen pareja, y todos tienen muchos hijos, y todos tienen pareja, los hijos. Entonces, claro, los Sierra, que los quiero con todo mi corazón, y desde aquí les mando un beso, pero es que igual son 50 para comer.
Claro, oye, tú llevas un montón de años en el mundo del cine, pero ¿esta es la primera vez que te vemos como prota, como protagonista?
Sí. Es la primera vez que soy la protagonista junto con Daniel y que llevamos el peso de la película. Uh-huh. Porque sí que es verdad que yo decía, madre mía, llevo 20 años en esto, ¿y qué he hecho yo? Y luego me pongo a mirar y digo, uy, pues sí que he hecho, sí que he hecho. No, no, claro, y de televisión, y de teatro, y de cine, y de tal, y de cual, y de programas, y de no sé qué. Y digo, no, sí, sí. Pues sí que he hecho, sí, pero claro, tú en este te pones a mirar atrás, ¿no? Y
como
y
tantos
alucinas.
Actores y actrices a lo largo de la historia, que muchas veces no han pasado, claro. o han hecho muy pocos protagonistas. A mí me ha encantado que des el salto, porque es que te comes la pantalla, da gusto
muchas
verte.
Gracias. No, pero día... sí, es verdad. Y que hay muchas veces que haces cosas que no se ven tanto, entonces parece que no se han hecho, ¿no? Pero sí.
El otro día te vi con Évole, con Jordi y con tu prima en la Sexta, que además fue un rato en el que te metes tú ahí en la entrevista, bueno, te invitan a ti a la entrevista y es un rato muy agradable, en el que estuve escuchando hablar de cómo es vuestra infancia, como primas y tal. Creo recordar que hablasteis pues del punto de mira de los paparazzis y de que a lo mejor tú no te planteaste ser actriz directamente, ¿no?
No, o sea, es cierto que desde pequeña siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Yo me escondía detrás de las cortinas para que me presentaran, ¿no? Yo decía, que alguien me presente. Y entonces yo me escondía en la cortina y si no había ningún adulto que se pusiera de acuerdo, yo me podía tirar en la cortina 10 minutos hasta que alguien me presentara. Y luego sí que le hacía muchas entrevistas a mi madre, ¿no? Como que siempre me ha gustado un poco esto de la comunicación en general. Pero hubo un momento, como a partir de los 8 o 9, que yo empecé a ser más consciente de la presión que había. Es verdad que en esa época había un periodismo que no sé si ha cambiado o ha evolucionado o qué ha pasado, pero yo notaba como que había más... como un poco más de ¿cómo se dice? De persecución.
Sí, sí. Claro, no, es que vamos a ver, no es una cosa tuya. Es que yo, de hecho, tengo la teoría. Bueno, la teoría. Para mí hay una hipótesis que los programas del corazón han sido desplazados por los programas de política. Ya hay mucho menos contenido del corazón, pero es que antes era el entretenimiento central del país.
Y hacías un cumpleaños y había 20 fotógrafos y pasaba cualquier cosa y 20 fotógrafos y te ibas a comer con tu familia y como se enterasen, 20 fotógrafos. Y claro, yo eso lo recuerdo muy, muy estresante y muy abusivo, ¿no? Entonces...
Ahora, además, las redes sociales ya te quitan muchos periodistas, porque como todo el mundo está contando en directo su
pues
vida,
mira,
también,
seguramente dices, sea parte, tío, factor importante del fenómeno que te
Por lo menos contando. Mucha gente, luego hay otra gente que es muy tranquila y lo usa moderadamente, y hay gente que está contando día a día, minuto a minuto lo que está haciendo.
No, y yo entiendo que los periodistas tienen que hacer su trabajo, porque además nosotros tampoco seríamos nada sin los periodistas que pudiesen dar a conocer nuestro trabajo. Pero es cierto que había algo ahí como en lo personal. O sea, yo estoy hablando de cuando el periodista se mete de manera invasiva en lo personal. Sí, sí. Y eso era claro. Lo que a mí me durante un tiempo me echó para atrás un poco.
Te voy a hacer una pregunta que creo que no te han hecho sobre una cosa que creo que te han preguntado, pues no sé, igual en todas las entrevistas que has hecho en los últimos años.
¡Qué misterio!
¿Cómo de harta estás de que te pregunten que cómo de harta estás de que te pregunten lo de Abril y Cerral de la tele?
Pues mira, hubo un al principio, esto me pasó con 20 años, yo creo, y al principio sí que me hartaba, porque me lo recordaban todo Abriles. El rato, ¿no? Claro. Y ya no solamente la gente, que yo entiendo que el público no te conoce y que es una cosa que le hace mucha gracia y que quiere enviártelo, ¿no? Por las redes y compartírtelo o por la calle. Pero claro, mis amigos, mi gente, era como, pero tú también, otra vez, de verdad.
Tienes que adueñarte del meme, Elena.
No, y ya luego es verdad que con 20 años eres joven e intrépida y bueno, no entiendes muchas cosas de la vida, pero ya cuando me fui haciendo mayor y fui, claro, y yo veía que todos los Abriles la gente vibraba mucho con esto, se lo pasaba muy bien, no insultaba, no era una cosa, ¿sabes?
Claro, es verdad.
Incluso que al final la que, nada, mete la pata, entre comillas, pobrecita mía, es Margarita, además, recuerdo que se llamaba Margarita y que desde aquí le mando un beso, que además creo que es de Toledo.
Viva Toledo otra vez.
Porque también era una niña más pequeña y entonces en ese momento tal, pero bueno, fue maravillosa y la gente también creo que la aprecia muchísimo a ella. Claro. Y entonces yo veía que la gente vibraba con ese momento y que se reían y que me decían, es que hoy he tenido un mal día, pero he visto esto de Abril Cerral y ya me he venido arriba.
A ver,
y digo,
es que
mira,
te digo una cosa, Elena,
si eso funciona así, ole.
De las cosas más divertidas que he visto yo en la televisión. Eso es así. Oye, te quería preguntar una cosa antes de que terminemos. Joder, que iba a despedir la entrevista con tu hermano Guille, escribió una canción que se llamaba El Son, que la subió a Spotify, que era de mis canciones favoritísimas.
Ay.
Porque a mí el rollo que tiene tu hermano entre el funk, que no llega a ser ni a flamenca, pero tiene ahí una cosa muy ecléctica y muy suya y se nota que domina y siente la música. Y digo, joder, ¿por qué no la he encontrado en Spotify?
No, porque ha cambiado de estas cosas de discográfica, distribuidora,
vale,
no está. Pero vienen cosas.
Sí, ¿no?
Sí, no, claro, sigue con su música y con todo y...
Se vienen cosas.
Sí.
Buenas expresiones.
Se vienen cosas, eso es.
Te lo cojo como titular. Bueno, estás contenta con la peli, ¿no, Elena?
Estoy encantada, la verdad. Para mí ha sido un lujo poder trabajar con todo el reparto y además, bueno, se estrena hoy mismo. Y mañana habrá una sesión a las 12 en el Cine Paz de Fuencarral, donde además las primeras 20 personas que compren la entrada se les dará así como
una invitación
a tomar algo.
Uh-huh.
Y además después habrá un coloquio con Pedro Cenjor, el director, Daniel Chamorro y Felipe García Vélez, que es otro de los actores del
qué
reparto.
Qué poderío, Elena, con catering y todo.
Sí, y yo no puedo estar allí porque tengo un compromiso personal que ya os enteraréis, porque os enteraréis y no puedo no ir, pero
tú querías
nada.
Intriga, toma intriga.
Sí, eso es.
Bueno, Elena Furiase estrena La Boda, me iré al cine a verla con mi mujer, que ya me está haciendo así desde el cristal diciendo, esta vamos a ir a verla este fin de semana.
Esta cae.
Elena, un beso muy fuerte y muchísimas gracias por venir al programa.
A ti, de verdad que sí.
Y a ti, Jerónimo José Martín, que te tenga mucho cariño.
Y viva Toledo, que mi familia es de Toledo, por cierto, está cerca de Consuegra y un clíger de la Sagra.
El viernes que viene hacemos repaso de estreno, ¿eh?
Yo sí que tengo pueblo. Sí, la semana que viene más estrenos.
Adiós. ahora, si me lo permite y me da un momento, volvemos con Pilar García de La Granja y con María José Navarro a ciegas. Y después le propongo un viaje en tren de Madrid a Sevilla. Se ha restablecido la línea y quiero que sepa cómo lo viven los viajeros. Deme un momento, que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Recta final hacia las 12, las 11 en Canarias. Enseguida le contamos la última hora.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, pan redondo por 1,19. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, lomos de salmón por 9,79. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Psst, psst. Oye. ¿Aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García de La Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las